Vas caminando
y nos escuchas en tu smartphone.
Estás trabajando y sonamos en tu PC.
El fin de semana,
también armonizamos tu día. Llévanos a donde vayas.
Escúchanos, estés en donde estés.
El fin de semana es distinto. Es sonoro. Dicen que la última pincelada de un cuadro
la pone quien lo mira.
Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.
Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito.
Hola, muy buenos días.
Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Un cariño enorme a Anita de Rabainera, Norma del M, a Monona Gainza y a Nancy y Zurieta, integrantes del equipo de radio. Algunas históricas, Anita y Norma, históricas de la primera hora, y y Nancy y Monona se reintegraron hace poquito y periódicamente vienen a compartir con nosotros el programa. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Ya vamos a hablar de vos, Guillermo San Martino. Hoy vamos a hablar de vos. Un cariño muy grande para vos y para tu familia. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono +54 223 424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono +54 223 424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida, a pesar de todo e incondicionalmente.
Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 22 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647, 423-5933, 568-8205. 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 225-400-399. El próximo encuentro por Zoom se va a llevar a cabo el lunes 29 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico, escueladevida2002@outlook.com. Página web, www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook, Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares.
Sábado 20 de abril de 2024, programa 1159 de Dialogando con la Vida. Tenemos mensajes, ¿no es cierto, Susana? Y después tenemos un paréntesis muy grande para hablar de lo hermoso que fue estar con muchos amigos el sábado pasado.
Claro, en realidad los primeros mensajes que vamos a compartir con ustedes surgieron de nuestros mismos compañeros que compartieron en el encuentro con nosotros. Y, por ejemplo, con respecto a este encuentro, Norma Leme dice: hermoso encuentro y muy emocionante encontrarse con compañeros de ruta. Gracias por estar siempre. Recordemos que nosotros somos todos compañeros de la Escuela de Vida, que nos decimos compañeros de ruta porque hemos experimentado la pérdida de un hijo y siempre estamos contentos de reencontrarnos en cualquier ocasión. Nancy comenta también: qué encuentro tan entrañable, los quiero mucho y estoy tan agradecida a todos y cada uno. Norma y Chiche Agüero, que son un poco los hacedores, los responsables o el vehículo para que este programa haya comenzado, dice: compañeros de la Escuela de Vida, que ellos son de aquí, de Mar del Plata, y nos dicen: feliz cumpleaños. Escuela de Vida, gracias por todo lo que nos dieron en la vida para seguir viviendo. Besos para todos los compañeros de la escuela. Bueno, para ustedes también. Mirta Basil, que es de Santa Clara, también es una mamá de las históricas. Sí. Hace muchísimos años que vino a la escuela. Y a medida que ella iba escuchando el programa, iba mandando los mensajes a la radio. Dice: primero, siempre palabras acertadas para apostar a la vida a pesar de. Después, al ratito, dice: qué lindo escucharlos para poder responder las preguntas que nos hace la vida. Seguía escuchando y le surgió decir: un día le dije a Paco, me salvaste. Y él, con su sabiduría y humildad, me respondió: tú te has salvado, te has dado el permiso de escuchar y aprender. Y acota, lo cual me costó mucho. Escuchar a mi amiga coordinadora me causa una profunda emoción. Inés, te quiero y siempre muy agradecida a vos y a Ricardo. Recordemos, ¿no?, que hace mucho tiempo teníamos esa coordinación donde se acompañaba siempre a los papás que llegaban por primera vez.
Claro, porque a lo largo de los años el grupo creció, los papás que circunstancialmente iban por primera vez lo hacían en número bastante amplio. Y ahora también se da, lo que tienen en común esas dos situaciones es que se da un lazo de amistad y de compañerismo para quienes llegan por primera vez y para quienes los recibimos, que perdura en el tiempo y que lo que es innegable, que ese primer encuentro queda marcado en uno, especialmente para con quienes los reciben por primera vez. Entonces esa palabra coordinador o coordinadora queda grabada en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros y de ellos también. Y pasan los años, pasan 10, 11, 20 años y seguimos diciendo: vos fuiste mi coordinador.
¿Eh? Es verdad. Después tiene un párrafo hacia mí que dice: Susana, sos un ejemplo a seguir. Gracias por tu perseverancia y compromiso. Bueno, qué compromiso para mí esto de ser un ejemplo, ¿no, Ana?
Bueno, estamos hablando de encuentro, estamos hablando de lo lindo que fue el encuentro, pero vamos ahora a hablar por qué y cómo se dio el encuentro el sábado pasado, ¿no es cierto, Susi? Sabían nuestros oyentes que el 14 de abril cumplíamos 22 años de la salida al aire del primer programa de Dialogando con la Vida. Hicimos todo el relato de la fundación y Susana tiene una capacidad innata de convocar, de convocatoria. Es cuestión de que tenga un dato, una pista y allá vamos, allá va, ella, allá va. Y bueno, surgió la idea de que teníamos que abrir el programa a todos quienes quisieran y pudieran venir para dar su testimonio. Y la convocatoria resultó, el encuentro resultó, porque no fue un mero juntarnos y hablar de nosotros, sino, vuelvo a decir, esos lazos que se entretejen a lo largo de tantos años, incluso a veces pasan muchos años y no nos vemos, afloran. Y la celebración se impone. Y entonces el sábado celebramos y tuvimos un encuentro muy rico, un encuentro muy, muy emocionante, muy de adentro del corazón y realmente creo que la duración del programa da cuenta de ello. Hubiésemos seguido charlando. Y vamos a volver a tocar el tema de la disponibilidad, pero ahora quiero que Susana siga con los saludos, pero que se palpa, se nota y se necesita esa convocatoria de alguien que dice nos vamos a reunir para tal cosa. Si el objetivo es un bien común, si el objetivo es vernos, es recordar, es demostrarnos tantos cariños, Nancy hablaba de los abrazos y de abrazarnos y besarnos, que hace poquito tiempo tuvimos un paréntesis muy, muy feo por la pandemia. También corre una energía muy grande, muy positiva, de querer seguir, de querer responsabilizarnos de nosotros mismos, de llamar a la responsabilidad de otros para que se hagan cargo de su propia vida y todo lo que se vivió el sábado pasado.
Y además de la convocatoria, nosotros realmente tuvimos una hermosa sorpresa el sábado, justo antes de que comenzáramos esta celebración, y llegó Guillermo Daniel San Martino con sus hijos, al cual le agradecemos, ¿no? Él es el director de la radio, el coordinador, la persona que está siempre justamente en disponibilidad, y él se autoconvocó, se autoinvitó, y bueno, nosotros contentas y agradecidas. El programa tuvo la duración que tuvo sin ninguna restricción, porque evidentemente él consideraba que valía la pena, todo este tiempo era valioso para nosotros, para los escuchas, para la ocasión que estábamos viviendo. Así que Guillermo, muchísimas gracias, siempre te decimos, por tu aporte, por tu bonomía, porque estás siempre en disponibilidad y aportás siempre lo bueno que hay en vos.
Estando con nosotros o con nosotras, básicamente, siempre hay una ocasión de sorpresa. Dejó un poco su rol de conductor, de compaginación, como le agradecemos todos los sábados, ¿no es cierto?, en la operación técnica, y pasó a formar parte de este grupo, de este encuentro, con un aporte totalmente activo, dinámico, sincero, entrañable. Celebramos con anticipación el cumpleaños de su nene, estuvimos con Lucía y
Sebastián,
¿no es cierto?
Sí, cumplió los 7 Sebastián, ya, todo un hombre.
El domingo, entonces, esos momentos nos nutren realmente, porque uno se va contento cuando uno dice me voy pleno, y al final estuvimos 2 horas, bueno, hicimos la previa y la post después, con el cafecito, la celebración y demás, pero es el contacto humano, en esta cuestión del sí a la vida, a pesar de todo, bajo cualquier circunstancia, también está el sí a la vida a estos momentos de alegría, de celebración, de no perderlos, de no ignorarlos, de no dejarlos pasar porque nos nutren, nos nutren. Entonces, Guillermo, un cariño enorme, un agradecimiento. Sabemos que contamos con vos y vos tenés la plena seguridad de que contás con nosotros.
Ahora vamos a leer un mensaje de Alicia y Sergio, que son de Capital Federal, y ellos en este mensaje se dirigen a mí, porque son primos míos, pero ellos nos siguen desde allá, desde Capital, pero cuando están aquí en Mar del Plata, durante todo el verano, siempre nos escuchan y participan y nos llaman. Y dicen: Susana, qué lindo escucharlas siempre, luchando por la gente que sufre y estar siempre dando la palabra de aliento a cada una de ellas. Esa fuerza que uno necesita en esos momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido. Que Dios las ilumine siempre con salud y mucha fuerza para seguir adelante. Bendiciones para todas las integrantes de ese grupo. Un cariño grande, especialmente para Ana. Y felicidades por estar cumpliendo tantos años. Un abrazo a la distancia para todas. Fuerza y adelante. Bueno, Alicia y Sergio, muchas gracias. Sabemos que están presentes cada vez que pueden.
No sé si comentamos el sábado, pero paralelamente al horario semanal, durante varios meses estuvimos en otra emisora, Por Amor a la Vida.
Ah, y, eso no me acuerdo.
Sí, que nos había una mamá, Mabel Cosarín, que se venía de La Serena. Sí. A las 9 de la mañana y teníamos que ir a Luro y 180.
No, Luro y 220 y pico.
Más todavía.
Sí, era cruzar todo Mar del Plata, una hora y media de viaje para ir, pobre, y una hora y media para volver. Otros como nosotros a la mitad de camino y Ana también bastante lejos.
Tomaba dos o tres colectivos. También fue desafío y ahora lo hemos capitalizado, porque eso es lo importante, no solo hacer algo, sino saber que se incorpora a nuestra propia historia, ahora lo podemos contar, vemos las dificultades que tuvimos, pero en aquella época también las evaluábamos, pero la tarea era lo más importante, o sea, ¿por qué iba a cruzar Mar del Plata? ¿O para quién iba a cruzar Mar del Plata? Era el mensaje, era la cercanía, era llevar...
La palabra.
Claro, la escuela a tantas personas que después algunas se acercaron a las reuniones presenciales y dijeron, las escuchamos una vez sola. O sea, no nos cambió la vida el haberlas escuchado, pero nos llamó la atención y quisimos acercarnos. Algunos se quedaron, otros se fueron. Porque lo que tenemos que destacar e insistir muchas veces es que la escuela de vida no crea dependencia. Da herramientas. Las personas que estamos desde hace años y que esperamos seguir estando, es porque entendemos que puedes llegar a ser o es una tarea y una opción personal. Pero qué alegría cuando hay papás que hemos conocido y que frecuentaron la escuela y que después no van por X motivos, pero que encarrilaron su vida, no se cuestionan tanto desde el sufrimiento sin sentido. Algunos tienen hijos, otros vuelven a casarse, o sea, es como que tienen descubrieron esa capacidad de un nuevo proyecto, y eso es lo que nos alegra tanto.
Claro, hay mucha gente que manifiesta que ha venido 3 o 4 veces y que fue suficiente para darse cuenta que debía seguir apostando a la vida. De esto puedo decir que ha ocurrido hace 20, 22 años con mucha gente que en la actualidad sigue participando en alguna reunión, viene a algún evento, escucha la radio y manda algún mensaje. No nos vemos, pero cada uno es un agente multiplicador de lo que recibió en los ámbitos en que cada uno se maneja. Es más, cuando ven una necesidad de alguien que ha sufrido una pérdida o que tiene alguna situación de ese tipo, intervienen, están disponibles y colaboran para que los demás reciban el mensaje como los recibieron ellos.
Y también, Susana, muchas veces hemos escuchado a papás y familiares, porque han ido también con otros integrantes del grupo, de su familia, de su entorno, que no escuchan nada nuevo, pero lo que escuchan viniendo de pares fortalece en sus creencias de que tienen que levantarse a pesar de. Porque te dicen, pero yo hago todo eso, bueno, decisión tuya, nosotros modestamente, en todo caso, somos como espejos. Te reflejas, nos ves a nosotros, no vas a hacer lo mismo que nosotros hacemos, pero tenés la seguridad de que nosotros, en unas situaciones similares de vida, hemos aprendido a. Y te dicen, me voy reconfortado porque no estaba errada, pero siento el dolor, siento el porqué, siento la angustia. Y sí, nosotros la sentimos, a lo mejor la seguiremos sintiendo, pero no se descarta, es el pero, es el a pesar de.
Sí, la comprensión está. Bueno, vamos a tratar de terminar este bloque con los últimos mensajes. Escribe también Elisángela. Ella es una chica brasileña que está viviendo en Capital Federal y dice: qué cálido programa y cuántas experiencias que, a pesar de partir de un fuerte dolor, y aclara, de pérdidas, cómo trascendieron el mismo dolor en el tiempo con mensajes tan hermosos de valor a la vida. Gracias, eso me llega al corazón. Felicitaciones. Y déjenme decirles que no son mamás nada más. Son las mamás, con mayúsculas, porque desde el mismo dolor generan vida en la vida misma. Parirán amor. Bueno, Elisángela, muchísimas gracias por estas palabras tan profundas y halagüeñas.
Sí, entendió el mensaje esta querida oyente. No tenemos calificativos, somos personas, somos madres que hemos parido hijos, algunos de ellos, o los únicos, o el único, ha fallecido, pero nos rescata la condición humana de persona para seguir creciendo a pesar de.
Bueno, y para terminar el bloque voy a decir que agradecemos a todos nuestros compañeros de la Escuela de Vida, porque hay mensajitos y nos hacen saber que nos están acompañando, a los compañeros de logoterapia que están siempre apoyándonos, a todos los oyentes de otros países como Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, Canadá, Venezuela, en fin, a todas las personas que nos felicitan y agradecen la tarea que llevamos adelante. Y nosotros somos los agradecidos porque todo esto nos compromete cada día más. Y sí nos consideramos agentes multiplicadores en todos los ámbitos en que nos movemos, ¿no? Porque nos tomamos la vida como tarea, como misión, por elección y por decisión. Y creo que lo demostramos continuamente con todos nuestros actos. Y con estas últimas palabras nos vamos a ir al primer corte musical.
Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Dejar
Sino Celu Apuestas. Grupo Bet 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelen Sayas. 223-504-2335. Búscanos en Instagram. casino.hbet91. ...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Bueno, aquí hemos regresado nuevamente para continuar con el programa.
Hemos dicho y escuchado muchas veces la palabra disponibilidad, estar en disponibilidad, y es una palabra medular para entender, para acercarnos un poco más a la apelación a la vida como tarea, a la responsabilidad, a tener en cuenta que la vida es algo para algo. Y vamos a recurrir a un texto del libro del doctor Francisco Paco Bretones, Logoterapia, apelación a la vida como tarea. Lo expresa muy claramente y vamos a sacar, o hemos sacado como conclusión, que son actitudes y disponibilidades de la propia persona, la disponibilidad, la autotrascendencia, el desapego y la entrega.
Voy a comenzar, esto dice así. Es claro que la vida es para algo. Es claro que la vida desborda la vida misma. Qué fáciles son estas exclamaciones. Pero lo cierto es que si no fuera así, todo en la vida sería muy fácil. No nos elegimos para nacer. Simplemente nos dimos cuenta cuando ya estábamos aquí y vamos descubriendo que si no somos lo que debemos ser, no somos útiles ni a nosotros ni a nadie. De ahí la urgencia también de tener en cuenta los tres postulados, también ellos únicos e irrepetibles. Todos los momentos de sentidos que aparecerán en la vida, todos ellos juntos forman la misión que tiene la vida de cada uno. 2. La vida misma debe ser compartida con los otros, bajo ningún concepto delega a nadie. 3. Mi tarea, es decir, esta oportunidad que solo en este momento tengo a mi disposición, estar prontos a realizar aquello que ha sido descubierto en el sentido. La vida es llamada a algo. La vida es estar siempre disponible para algo. La vida está compuesta de llamamientos. Por eso la disponibilidad es una actitud de respuesta, pero de respuesta incondicional.
Indudablemente que si partimos del principio de que la vida es la que nos hace preguntas, tiene que haber una actitud de respuesta. Y en el texto que acabamos de escuchar, que acaba de leer Susana, aparece el otro. La realización de la propia vida, de la vida, es algo para algo, se concreta en la relación con el otro. Y nosotros hacemos hincapié en estar en disponibilidad. Estar en disponibilidad incondicionalmente para con el otro, y que el otro también esté en disponibilidad para con nosotros y para con otro, porque esa es la tarea, ¿no? Compartir esa posibilidad de crecimiento con los otros y en el mundo.
Sí, yo creo que ese estado de disponibilidad supone un sacrificio de parte de uno hacia el otro para verlo, para escucharlo, para atenderlo y viceversa. Pero este sacrificio que uno dice al principio que tiene que ver a ese otro con sus necesidades y demás para compartir, cuando uno lo hace carne, cuando uno lo hace un hábito, es algo necesario, tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? De ahí que dicen que estamos llamados a esta tarea, somos apelados para llevar adelante esta tarea de vivir, esta misión en la vida y estar en disponibilidad.
Además, si es auténtica la disponibilidad y que se muestra generalmente en situaciones en donde hay conflicto, en donde alguien necesita ayuda y demás, es contagiosa, porque se crea no una obligación, pero una actitud también de estar en disponibilidad para con otras personas, las que estuvieron involucradas en esa primera situación. Y esa es la cadena que se va formando, porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas que han estado, con gente que ha estado en los grupos o en logoterapia incluso, y nos dicen, vos no te acordás a lo mejor, pero en aquel momento, cuanto más te necesitaba, estuviste, me escuchaste, me diste una palabra de aliento, pero no confundamos la disponibilidad con dejar de hacer las tareas para con los más próximos, porque a veces uno dice, tengo que estar en disponibilidad, salgo de mi casa y adentro hay un barullo, dejo un barullo tremendo de relaciones, ¿no?
Claro, pero por eso también eso es un aprendizaje para nosotros, algo que nos cuesta mucho, dar prioridades. Y en este caso sería tener esa disponibilidad que implica un gran sacrificio, sobre todo dentro del metro cuadrado, darle esa prioridad. Arranquemos por casa.
Claro, si digamos la relación familiar está bien cimentada, como comentábamos cuando tratábamos el tema del diálogo, entonces uno apoya al otro o a los otros integrantes de la familia y podemos seguir haciendo, o sea, nuestra tarea de vivir está en todas partes, no solo en contacto con personas que necesitan realmente una charla, un café, una reflexión, sino cimentarlo en la familia, y ahí cada uno se puede permitir el salir ya sea de casa físico y el salir de la autotrascendencia, sabiendo que cuenta con el apoyo y la comprensión de los otros, porque si no viene, como quien dice, la factura, ¿no? Que no es la que compartimos con el café, sino decir, claro, vos para los demás
estás.
Y acá no podemos contar con vos para nada, que también suele pasar.
Por eso digo que es lo más difícil, aprender a dar prioridades. En este caso, el metro cuadrado. Ahí podemos demostrar nuestra disponibilidad, que seguramente es lo que nos cuesta más esfuerzo. Y acá, en el libro de Paco Bretones, él sigue diciendo vida, apelación, disponibilidad. Habría que decir que, desde el punto de vista dinámico, son aspectos de la misma realidad. La vida siempre es ocasión para otros llamamientos. La apelación es la pregunta, y la mejor manera que tiene la vida de responder es sentirse disponible para responder de acuerdo con la pregunta. La vida como actitud de disponibilidad. Siempre se puede preguntar, porque siempre se responderá. Es el sí incondicional a la vida, a pesar de todo, que contribuye el leitmotiv más importante de la logoterapia. La vida es, pues, al mismo tiempo, llamada y respuesta.
Indudablemente que Paco Bretones, a lo largo de tantos años, al frente del Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata, se empeñó tanto en que pudiéramos entender estas palabras, estos conceptos. Lo hizo de forma muy clara en las charlas y en sus libros también lo manifiesta así. Llegar a esa conclusión de que la vida es una larga tarea por realizar, que estamos llamados a realizar y a buscar y encontrar los sentidos circunstanciales y que muchos de ellos vienen a partir de la disponibilidad, es bajar al hombre común de la calle principios fundamentales de la logoterapia y ponerlos al alcance de todos. Y también Paco siempre decía que en los cursos de logoterapia, también a veces en la escuela de vida, en los encuentros presenciales, estaba el fenómeno del ajá, ¿no? Ajá, decía la gente, pero si eso es lo que yo hago, así yo entiendo la vida. Era como reafirmar un poco la postura frente a las preguntas que vienen desde la afuera, darnos cuenta de que antes exigíamos a la vida, especialmente cuando la situación entrañaba una crisis existencial, y después nos dimos también cuenta de que no, que la vida nos ofrece oportunidades, nos ofrece sentidos. La cuestión es saber desde la propia disponibilidad qué respuesta podemos darle y sin lugar a dudas que es indispensable tener en cuenta que en la respuesta está involucrado el otro. La disponibilidad, como la estamos tratando nosotros, es para todos en general, pero si bien hacemos referencia a algunas situaciones límites, vamos a acentuar la reflexión en la problemática existencial de los padres de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos o de toda persona que pasa por la experiencia de la muerte de un hijo, porque indudablemente, o de otro ser querido, indudablemente digo, se cambia toda una visión que cada uno tenía de la vida, se trunca un proyecto, incluso a veces si la disponibilidad viene de parte de un par, también es rechazada o resistida por otros padres, porque indudablemente que la experiencia es única y repetible como cada uno de nosotros y de ellos. Francisco Paco Bretones no deja de lado ese aspecto y en su libro, como dijimos hace unos minutos, Apelación a la vida como tarea, dice lo siguiente.
Sentirse disponible es la sensación que experimentan los padres de la escuela de vida cuando perciben de una manera inconsciente o irracional que pueden ser útiles para algo o para alguien. Tienen que darse permiso para soportarse durante ese periodo de trastorno psicológico provocado por la pérdida del hijo. Este aspecto requiere mucho esfuerzo de voluntad. La logoterapia acompaña este esfuerzo de voluntad con otro esfuerzo: encontrar nuevos sentidos de vida. El resultado de haberlo encontrado, es una constatación permanente, es la sensación de sentirse disponibles para. En teoría, este aspecto de la disponibilidad podría ser el criterio para autoconfirmarnos que en nuestra vida apareció un nuevo sentido de vida. No es fácil entender que se ha encontrado un nuevo sentido de vida si no estamos más abiertos a los demás y al mundo. El sentido de vida encontrado debe generar un estado de disponibilidad que, traducido en acciones, es la condición para que se dé la autotrascendencia.
Diálogo, participación, cambio de opiniones, cambio de experiencias, divergencias, confrontación, todo eso hace al crecimiento personal. Al crecimiento personal que no es pura y exclusivamente de uno, sino tenemos en cuenta que tenemos que colaborar con el crecimiento personal de los demás. ¿Cuántas veces no nos animamos a comenzar a entablar un diálogo a nivel familia, con el cónyuge, con los hijos, o en un entorno inmediato de amigos, por miedo, por las dudas, se rompan las relaciones, por las dudas, tengo que cambiar de manera de pensar, y entonces ahí por supuesto no entra la disponibilidad. Saber escuchar, saber hablar, estar abiertos a un intercambio de opiniones, a veces cambiar la propia verdad, que no es la única, sino encauzarnos a buscar una verdad que nos relacione con todas las personas que estamos involucradas en este diálogo, también es un desafío que vale la pena acercarse a él.
Tenemos que recordar que la trascendencia es una cualidad subjetiva, ¿no?, que se manifiesta en nuestras vidas de una manera distinta. Por ejemplo, el impacto de nuestras acciones, ya sean grandes o pequeñas, puede o no ser visible, tangible o cuantificable, porque esto va más allá de cualquier éxito material. Esto es una realización profunda en la vida, esto de trascender. Es hacer que nuestra vida sea un ejemplo, por ejemplo, de acciones, enseñanzas, frutos compartidos, de muchas cosas positivas. Es decir, dejar un legado para la posteridad, diríamos, ¿no? Y acá nosotros podíamos plantearnos qué sería lo contrario de la trascendencia, algo que nos ocurre en los momentos difíciles, y es la inmanencia, quedarnos encerrados en nosotros mismos. De esa manera es imposible trascender.
Sí, a veces lo tenemos como también como herramienta. Y si hay un sufrimiento no buscado, yo creo que hasta es saludable un poco, no tanto encerrarse en sí mismo, en uno mismo, sino tomarse su tiempo de aislarse a conciencia para más o menos tratar de interpretar qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que estamos pasando. La cuestión es no tratar de negar eso y tratar de evitarlo, sino ver qué sentido le damos a eso que nos está pasando, porque es la realidad. Si no, estaríamos creando utópicamente un estado de enajenación, hasta diría, o de pasividad, en donde a mí no me pasa nada, nada me lastima más que lo que estoy viviendo y no quiero ningún tipo de acercamiento. Esos momentos de angustia, de dolor, de ensimismamiento, creo que son sanos ahora. En la escuela de vida concretamente aprendemos el tiempo que cada uno le da a ese retiro voluntario, ¿no?
El tiempo es importante. Tenemos que tenerlo en cuenta para todo. Simplemente lo que no debemos hacer, y lo manifestamos muchas veces en la escuela de vida, es escudarnos en el tiempo y decir, todavía no es mi tiempo. Sino ir trabajando con ese tiempo para poder ir logrando aceptación y llegar al estado de disponibilidad para con los otros y no convertirnos en seres egoístas quedándonos encerrados en nosotros pensando que somos los únicos que estamos sufriendo.
Paco Bretones en una ocasión dijo que deberíamos convertirnos en mano de obra calificada. En esa frase yo incluyo la disponibilidad, la apelación a la vida como tarea, la compasión, la responsabilidad y el propio crecimiento, porque si no nos imponemos a nosotros mismos el autoconocimiento y el propio conocimiento manifestado en actos, mano de obra calificada quedaría muy lejos de, digamos, de una posible concreción y realización. Yo lo voy a llamar cariñosamente a Paco como lo hacía cuando estaba con nosotros. El gallego era como que nos ponía contra la pared. Lanzaba estas frases, estas apelaciones, como por ejemplo también el nadie vendrá, los hijos no nos deben servir para nada. Pero cuando dice mano de obra calificada es un compromiso, es un llamamiento a la disponibilidad, a la trascendencia, al salir de nosotros mismos. Es como que no tenemos excusas para no salir, servir y buscar el sentido.
Y con estas palabras profundas de Ana, nos vamos al segundo corte musical.
Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Seca como el agua,
...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. 223-504-2335. Búscanos en Instagram. casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Estamos hablando de disponibilidad y esto encierra muchísimo. Hablamos también de ver al metro cuadrado, de dar prioridades y lo difícil que se hace en los comienzos de la pérdida de un ser querido, volver a engranar la familia y poder dialogar o aunque sea hablar, escucharnos, tocar el tema. Entonces vamos a compartir con ustedes una lectura y después vamos a ir desglosando un poquito desde nuestra problemática, que ustedes saben que no es únicamente para nosotros, sino que para toda persona que pueda estar experimentando una situación límite y que cuesta dialogar con la familia, etcétera, etcétera. El texto dice así: cuando esparces semillas de amor, eres tú quien florece. El más profundo acto de sanación es hablar. Hablar libera, suelta cadenas, evapora fantasmas, disipa sombras, disuelve energías pesadas. Hablar reorganiza lo que sentimos, aclara lo que tenemos confuso, reprograma ADN, devuelve extraviados, aquieta tempestades. Hablar y ser escuchado, hablar y no ser interrumpido, hablar y ser comprendido, hablar y no sentirse juzgado. Hablar nuestra verdad, decir nuestra vulnerabilidad, decir nuestro genuino sentimiento, nuestro deseo, nuestro miedo. El más profundo acto de amor es escuchar. Escuchar acompaña, escuchar enseña, escuchar con paciencia, escuchar con respeto, escuchar la verdad del otro. Escuchar hace magia. Escuchar sin levantar muros. Escuchar sin defenderme, escuchar sin sentir miedo, escuchar sin querer controlar, escuchar sin desviar lo que dicen hacia mí, escuchar limpiamente, sin ironía, sin burla, sin imponer, escuchar sin resistirme, escuchar sin argumentar, escuchar sin amonestar, escuchar sin sermonear, sin persuadir, sin aconsejar. Escuchar el sentimiento, escuchar el miedo del otro. Este es un aporte de María del Carmen de Buenos Aires y se lo queremos agradecer y creímos muy oportuno para este programa compartirlo.
Y es una síntesis de la disponibilidad. Acá tenemos que descartar totalmente una postura ególatra, porque a veces nos gusta escucharnos a nosotros mismos, nos gusta creer y imponer una verdad que no es la única. Estamos comprometiendo la proyección y el crecimiento porque si uno se cree el centro del mundo, el ombligo del mundo, indudablemente no hay encuentro, no hay trascendencia, no hay disponibilidad, sino imposición y hasta imponer un liderazgo que se lo crea uno, ¿no? Lejos de eso, la disponibilidad tiende al altruismo, tiende a compartir, al encuentro auténtico. Y es una buena reseña este texto que acabas de leer, Susi. También mando un cariño grande a María del Carmen, porque yo admiro a las personas que pueden condensar en palabras, en el hablar, en el escribir, conceptos muy profundos con palabras muy sencillas. Este tema lo tratamos muchas veces con Elio Aprile, cada vez que venía al programa de radio, y le decíamos, pero Elio, nosotros adherimos a todo lo que vos decís, mientras lo digas vos como lo decís, son esas grandes verdades que están al alcance de todos, pero no cualquiera sabe manifestarlas y compartirlas, porque los primeros renglones que vos leíste, Susi, cuando habla de sembrar, ¿no es cierto? Las palabras siembran flores que uno las recoge, creo, ¿no?
No, por ejemplo, cuando dice que si esparces semillas de amor, eres tú el que florece,
bueno, ¿no? Entonces las semillas podrían ser las palabras también, ¿no?
Sí.
Y también recordemos que a veces hay palabras que matan, ¿eh? Siempre la moneda tiene dos caras, pero nosotros apuntamos a lo positivo, a no dejarnos estar, a invertir ese tiempo en el encuentro, en la comprensión, en el compartir. Compartir es algo que realmente es una sensación que uno indudablemente llena, ¿eh? Tiene esa sensación de plenitud, de haber compartido un tiempo, de haber compartido una idea, un proyecto, no tácitamente o dar al otro la prioridad para que haga y que resuelva, sino, entre comillas, entrometernos y decir, hay posibilidades de sacar mayor provecho, ¿por qué no pensamos en esta idea? ¿Por qué no pensamos en la otra? Callar cuando la otra persona opina y viene con una innovación. Eso realmente, a mi criterio, es una fuente de crecimiento que lleva a la autotrascendencia, que lleva al compromiso, que lleva al amor, que lleva a la posibilidad de llenar el granero, como decía Víctor Frankl, de toda nuestra historia personal.
Claro, nosotros siempre decimos que somos elección y decisión. Y creo que acá, en lo que hemos tratado hoy, disponibilidad, trascendencia, por momentos Ana habló de egolatría, algo que también se mencionó en el programa pasado, diciendo que en este grupo, como estábamos todos en disponibilidad y siempre lo estamos, y no existe ese ego que nos privaría de compartir con el otro. Entonces, acá como seres únicos e irrepetibles, la elección y decisión es nuestra para llevar una vida plena, una vida con sentido. Entonces, elijo yo, quiero ser una persona trascendente, relacionarme bien con los otros, aportar para el crecimiento del otro y a la vez recibir lo que el otro me aporta, o elijo y decido ser ególatra, el egoísmo, que sabemos que es un interés desmedido hacia nosotros, que cualquier actitud que llevemos adelante es pensar primero en nosotros, buscando un bienestar personal, en lugar de pensar en el beneficio que podríamos producirle a otro. Y esto es pura y exclusivamente nuestra elección y decisión. En la egolatría se sufre, porque uno vive pegado, o apegado mejor dicho, y ya sabemos que todo el apego es la raíz del sufrimiento. Entonces pensemos muy bien cuál sería nuestra elección. ¿Queremos trascender o queremos ser ególatras?
Claro, porque ahí apuntaríamos al perfeccionismo y a la posibilidad de no equivocarnos, de no ser falible, cosa que va en contra de la propia condición humana, ¿no? es la aceptación no resignada de la condición humana, sabiendo que tenemos potencialidades para poner en práctica y ser cada día un poco, no mejor, un poco más persona, un poco más humano. Reivindicar esta condición y saber que el tiempo, que la hora nos exige un compromiso, nos exige una respuesta y estamos dispuestos a darla. Y que después esa respuesta dada también muchas veces no nos deja dormir porque tenemos la duda de saber si hemos dado la respuesta adecuada. Pero Paco decía, es que no vamos a tener la certeza. Lo que vamos a tener es la convicción de haber dado una respuesta. Desde la honestidad, desde la sinceridad, desde la reflexión, pero es una respuesta, porque el no darla también es una respuesta. Entonces, todo lo que sea exigencia de vida para con nosotros, en beneficio nuestro, porque es indudablemente, porque si no, no tendríamos el calibre del crecimiento, pero sabiendo que puede redundar en beneficio para con los demás en cuanto crear esa inquietud de decir, yo no puedo o no debería pensar en dejar este mundo sin haber cambiado algo, sin haber dejado una huella bien profunda en la relación, en el contacto, en alguna tarea, en la inmediatez. La gran tarea, como decimos siempre, aparecerá en algún momento, pero los pequeños detalles y las pequeñas respuestas de cada día en el aquí y el ahora son el sustrato para que cuando venga la gran tarea, que incluso la gran tarea puede ser la respuesta ante la vida a través de o a partir de un fallecimiento, de una pérdida, de una crisis existencial, porque aquí todo es válido. La cuestión es la actitud frente a que cada uno tome, hablando y callando.
Bueno, sí, y vamos a decir una frase muy conocida que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y en la disponibilidad nuestra, esa frase creo que se pone de manifiesto. Con estas palabras yo me despido, les digo infinitas gracias por acompañarnos hasta el sábado que viene.
Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
Las 24 horas del otoño.
Las 24 horas del otoño.
Con la radio no paramos un solo segundo de hacerte buena compañía. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio que nos une.